Querido Señor, gracias te damos por todo este día. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por abrir tu palabra y tu carga. Queremos ser aquellos que te siguen. Oh, también oramos que tu palabra haga la obra. Que tu espíritu sea el que produzca el querer como el hacer en nosotros. Señor, te damos esta última reunión. Amén. Continúa llevándonos hacia el deseo de tu corazón. Amén. Amén. En esta última sesión, vamos a ir moviéndonos a otra esfera. Como hemos dado una visión panorámica al principio, el primer mensaje era en cuanto a la visión. El segundo mensaje, en cuanto a la experiencia de vida y nuestro progreso en la experiencia de vida. Y el tercer mensaje, ya entrando en un asunto más práctico de nuestro servicio y de nuestra vida de iglesia. Y finalmente este último mensaje está relacionado con la edificación de la iglesia. El primer mensaje hablaba de que nosotros debemos llevar una vida en unidad con el Señor con miras a edificar una vida matrimonial. Queremos volver a enfatizar que todo lo que se ha compartido en estas tres reuniones anteriores se ha compartido en la esfera de la verdad y de la vida para ser puesta en práctica por medio del Espíritu. No como una ley. Todo lo que se ha compartido son principios, los cuales los aplicamos en vida y por el Espíritu. Como dijimos, ninguno de estos mensajes es para que ahora regresemos a nuestras casas y los usemos para recordárselo a nuestro cónyuge. No, este mensaje es para mí. Estos mensajes son para mí. Una de las cosas que el Señor nos permite cuando vamos a la palabra es tener luz, ver, tener visión. Pero esa visión es para que nosotros progresemos en nuestra vida como creyentes y en la experiencia y crecimiento en vida, no para usarlos para los demás. Así que tenga eso en mente. Tampoco tome estos mensajes ahora para usted evaluar los matrimonios de los otros santos. Ahora usted va a la casa de los santos y dice, oh, mire, este no hace lo que dijo el hermano Ricky o lo que dijo el hermano Víctor. Oh, mira cómo crían los hijos. Ni se convierta usted en un maestro o maestra. No, nosotros somos simplemente aquellos que vivimos al Señor. Y todo esto tiene que ser llevado a cabo por el Espíritu. Por el Espíritu. Y una vez más, en cuanto al matrimonio, es algo que se va edificando. Veo entre la audiencia, pues, muchos matrimonios que son jóvenes. Tienen 5, 6 años, 10 años de casados, es un matrimonio joven. Le quedan muchos años por delante. Y es una maravillosa oportunidad que el Señor le dé para conocer estos principios. Continúe junto con el Señor edificando su matrimonio. ¿Ah? Como un retrato de Cristo y la iglesia, una vida matrimonial. Y uno de los principales consejos o comuniones que hemos traído es que nosotros necesitamos tener tiempos con el Señor. Es el Señor el que produce en nosotros los cambios necesarios. Es el Señor el que produce en nosotros el vivir necesario. También en cuanto a ser padres, ¿Qué padre perfecto? Solo nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Dios es el único Padre perfecto. Todos nosotros somos sencillamente aprendices. Y una de las cosas en la paternidad es que normalmente cuando aprendemos a ser padres, ya los hijos son grandes. Cuando aprendemos a ser padres, ya los hijos son grandes. Pero hay algo muy precioso que hemos visto, que hay una esperanza cuando somos abuelos. Cuando somos abuelos, hay esperanza también para cooperar con el Señor. Así que nadie debe salir de aquí frustrado ni desanimado. Quizás ya sus hijos son adultos y usted dice, ¿y ahora pues qué voy a hacer si ya no tengo? No, confíe en el Señor. Lo que van a resultar nuestros hijos depende de la misericordia del Señor. Recuerdo algo que mencionó, una de las cosas que mencionaba Ricky en cuanto a la crianza de los hijos en el estudio vida de primera y segunda de Samuel. Estuve en ese estudio vida y el hermano Lee compartió acerca de dos hombres, Elí y Samuel. Uno, un sacerdote en decadencia. Sus hijos eran terribles. ¿Conocen ustedes los hijos de Elí? Oh, qué cosas terribles hacían los hijos de Elí. Y uno dice, bueno, pues con razón, si el padre era uno que no le había hablado las palabras como las debió hablar. Pero luego el hermano Lee mencionó, pero ¿qué de Samuel? Samuel era un hombre de Dios, un profeta, juez, y hasta hizo función de sacerdote, hizo función de rey porque ungió al rey, introdujo el reino. Un hombre muy especial. ¿Y qué de sus hijos? Muy triste la historia de sus hijos también. Entonces, el hermano Lee decía, entonces, a Elí podemos decirle, le salieron los hijos así porque Elí era así. Pero ¿y Samuel? ¿A quién salieron los hijos? No sabemos. Finalmente debemos confiar en la misericordia del Señor. Y sí orar por nuestros hijos y aplicar los principios. Esto no quiere decir que entonces vamos a obviar los principios de decir que sea la misericordia del Señor la que cuide de mis hijos. No, porque somos mayordomos. Somos mayordomos de los hijos que el Señor nos ha dado. Ana fue un buen ejemplo de eso, la madre de Samuel, porque ella le pidió un hijo a Dios, le dijo, dame un hijo que yo te lo daré. Dámelo para yo dártelo de vuelta. ¿Qué principio es ese? Muestra que somos mayordomos. Y aún si nuestros hijos o hemos venido al recobro del Señor y nuestros hijos ya son adultos o están fuera de la esfera nuestra, podemos hacer algo maravilloso, podemos interceder por ellos. Y reclamar la promesa del Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Por lo tanto, como padres, a medida que nuestros hijos van creciendo, más debemos ejercer el ministerio de oración por ellos, orar por ellos para que el Señor sea el que haga las cosas. Pero mientras están pequeños, no olviden las palabras que acaba de compartir el hermano Ricky. Cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos es una semilla que estamos sembrando. Y las semillas finalmente van a llevar fruto, van a producir un fruto. Así que debemos vivir como el Señor Jesús vivió delante de sus discípulos. Dice en el Evangelio que el Señor Jesús se santificó. Él dice en el Evangelio de Juan, yo me santifico por ellos. El Señor se santificó por sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Él quizás se abstuvo de hacer muchas cosas, no porque fueran malas o no fueran, sino por causa de sus discípulos. Por ellos Él se santificó. Así que aún nosotros debemos tomar ese principio de santificarnos por causa de nuestros hijos. Y no importa cuán adultos sean nuestros hijos, siempre podemos sembrar una semilla en ellos. Siempre podemos sembrar una semilla en ellos. ¿No están llenos de gozo por este día? Amén. Debemos dar gracias al Señor y a la iglesia en Filadelfia y a los santos que nos han servido para que podamos tener esta reunión de perfeccionamiento. Amén. Y nos movemos entonces a otra esfera, a la esfera de profetizar para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque como creyentes y como hermanos y como matrimonios en la iglesia, estamos para colaborar con la edificación de la iglesia. Desde el principio hemos dicho que Dios está en el negocio de la construcción. Él está edificando la iglesia. Y la Biblia nos es bien clara diciéndonos que en cuanto a la edificación de la iglesia, el profetizar edifica la iglesia. Ese es el tema de este último mensaje, profetizar para la edificación de la iglesia. Porque como matrimonios, como familia, como esposo y esposa, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya vimos que somos hermanos. Pues somos hermanos que cooperan con la edificación. Y la edificación del cuerpo de Cristo se da por medio del profetizar. Así que debemos procurar ser aquellos que somos perfeccionados para profetizar. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer entonces el punto Romano 1. ¿Qué tal si todos leen el punto Romano número 1? La mayor profecía de la Biblia. La Biblia es un libro de muchas profecías. Hay algunas que son relacionadas con eventos futuros. Y esta profecía es la gran profecía, la mayor profecía de la Biblia, la que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y en Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es el que edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Así que, por un lado, es el Señor el que la edifica, pero por otro, nosotros podemos cooperar con el Señor para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Señor es el que la edifica, nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, pero Cristo es el cuerpo de la cabeza también. Así que nosotros como miembros de su cuerpo, cooperamos con él en la edificación de la iglesia. Y necesitamos entonces ser aquellos que nos proponemos cooperar con el Señor para que él tenga su iglesia edificada. Nuestro concepto entonces de profetizar necesita también pasar a otro nivel. Por muchos años en el recobro del Señor se practicaba al igual que se practica en el cristianismo tradicional, donde teníamos un orador que era el que daba los mensajes simplemente. Pero el Señor fue recobrando entre nosotros en el recobro del Señor la práctica conforme a la manera ordenada por Dios. Y la manera ordenada por Dios es la manera de la mutualidad, donde el cuerpo se edifica a sí mismo. El cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo. Lo dice Efesios capítulo 4, del 11 al 16, que este cuerpo se va edificando a sí mismo por medio de la función de los miembros y la función más cumbre de la función de los santos en el cuerpo de Cristo es profetizar. Y profetizar es más que hablar. Uno de los puntos que quisiéramos enfatizar es que cuando decimos profetizar, no estamos simplemente diciendo que se hable en las reuniones. Hemos progresado en las reuniones de la vida de iglesia. Y en todas nuestras reuniones pues hay mucha mutualidad. Muchos los santos comparten. Aún en el día del Señor tenemos una reunión que se llama la reunión del profetizar, donde la mayoría de los santos se ponen en pie y comparten la palabra. Pero necesitamos darnos cuenta que simplemente hablar la palabra no necesariamente es profetizar. Profetizar es algo más. Profetizar está relacionado con la impartición del Dios triuno en las personas, con la impartición de Cristo dentro de los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿qué es edificación? Edificación no es otra cosa que el elemento de Cristo añadido a su iglesia, a su cuerpo. Solo Cristo es edificación. La edificación no es juntar un grupo de gente y decir esta es la iglesia o este es el cuerpo de Cristo. Hay muchos grupos cristianos, Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la edificación? Porque edificar es Cristo mismo. Solo Cristo es la edificación. Es por eso que entonces en la vida de iglesia no debemos tener frustraciones, ni problemas, ni dificultades. A veces escuchamos hermanos que dicen, oh, pero ¿cómo es posible que esto pasa en la iglesia? No, eso no pasa en la iglesia, porque eso no es la iglesia. Dice, ¿cómo es posible que yo pueda ver al hermano Ed y al hermano Víctor discutiendo tan airadamente? Eso no pasa en la iglesia. Es cierto, eso no pasa en la iglesia. Lo que sucede es que el hermano Ed y el hermano Víctor no están en la iglesia en ese momento. Porque no están en su espíritu. Porque el elemento de Cristo no está presente. Así que edificación no es otra cosa que es Cristo añadido. Es por eso que Él dice, yo edificaré mi iglesia. Porque esta es mediante la impartición del elemento de Él en nosotros. Y Él ha establecido que ese elemento de impartición se lleve a cabo por medio del profetizar, del hablar, pero el hablar con el elemento divino en las palabras. Esto quiere decir que dos personas pueden hablar una porción de la Biblia o una porción del ministerio, pueden dos personas decir las mismas palabras y una está edificando y otra no. Dos personas pueden decir la misma expresión de las escrituras y una de ellas está impartiendo a Cristo y otra está impartiendo conocimiento o letras o simplemente hablando. En el año 1992 a 93 fue una de las últimas veces que el hermano Lee podía compartir públicamente. Él tenía unas reuniones Bueno, cuando comenzó el entrenamiento en Anaheim en el 89, él era el que daba todas las clases. Poco a poco los colaboradores fueron empezando a dar clases y por causa de su edad, pues poco a poco él fue restringiendo su hablar a ciertas reuniones y finalmente entre el 92 y 93 tenía dos reuniones principales que hablaba y eran los miércoles en la noche y los sábados en la mañana. Y en una de esas series de mensajes los sábados, él compartía acerca del profetizar, empezó a hablar bastante del profetizar. Decía que había tres clases de hablar. En las reuniones podía haber tres clases de hablar. O había el hablar del trono de Dios, del Espíritu, o había el hablar del hombre, y aún podía haber el hablar de Satanás. Son básicamente las tres clases de hablar que hay. El hablar que viene del trono, que es el del Espíritu, el hablar del hombre, de mi hombre natural, de mi capacidad, pero también a veces Satanás se mete en nuestro hablar. Y dice, ¿cómo es posible que Satanás se meta en mi hablar? Bueno, no vemos el caso de Mateo 16. El Señor le dice a Pedro en un momento dado, no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero dos o tres minutos después, él habla, Pedro habla y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el hablar de Pedro en ese momento era el hablar de Satanás. Así que no piense que en alguno de nosotros en algún momento pueda hablar como el hablar de Satanás. Por ello necesitamos ser aquellos que progresan. Para que nuestro hablar no sea ni de Satanás, ni el hablar provenga de mi propio yo, ni de mi propio hombre natural, sino que el hablar provenga del trono de Dios. Y que cuando se hable, algo de Dios se añada a las personas que lo están oyendo. Todos hemos tenido esa experiencia. Hemos estado en una reunión. Algún hermano o hermana comparte algo. Vamos a nuestra casa y nos preguntan, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Qué pasó? Oh, hoy el Señor me habló. Dice, sí, el Señor me habló. ¿Pero fue el Señor que le habló? Quizás algunos de nosotros hoy mismo en esta reunión hemos dicho, el Señor me ha hablado. ¿verdad? Pero fue Dios que habló. Bueno, usted está escuchando a un hombre, o usted está escuchando a un hermano, o está escuchando a una hermana. ¿Es un hermano o es Dios? Es un hermano, pero es Dios. Porque Dios hoy habla en el principio de encarnación. Dios habla en y a través del hombre. Y Dios lo que quiere entonces es, Dios quiere expresarse por medio del hombre. Dios quiere que entonces nosotros hablemos por él. De hecho, las tres expresiones del profetizar es hablar por el Señor, o proclamar al Señor, o impartir al Señor. Esas son las tres acepciones de la palabra profetizar. Está la cuarta, que es el asunto del futuro. Pero en 1 Corintios 14, y la carga del ministerio está en estas otras, que cuando nosotros hablemos, hablemos por Dios, o sea, hablemos en nombre de Dios, como un mensajero de Dios. Eso es un profeta, un mensajero de Dios. Pero el mensajero de Dios proclama a Dios. No habla de sí mismo, habla de Dios. Así que proclama a Dios. La palabra en griego es kerygma, que es la palabra que usaban cuando los mensajeros del rey César o del gobernante se paraban en las plazas y voceaban, hablaban el mensaje que el rey había mandado. Eso era el kerygma, la proclamación. Nosotros somos aquellos que hablamos en nombre de Dios. Y lo proclamamos a él porque hablamos de él, no de nosotros. Pero el punto más elevado del profetizar no siquiera es ese. El punto más elevado del profetizar es que cuando mis palabras salgan de mi boca, el elemento de Dios esté metido en esas palabras y se imparta dentro del oyente. Al punto de que algo de Dios se añada a la persona, y cuando algo de Dios se añade, ahí hay edificación. La edificación no es en el concepto de algunos cristianos de estoy edificado porque estoy contento. Muchos piensan que estar edificado es estar contento. Oh, yo me edifiqué mucho hoy en la reunión. ¿Por qué? Porque estoy contento. No, estar contento es una cosa, estar edificado es otra. Estar edificado es que algo de Dios se añadió a mí. Algo de Dios se ha añadido. Por lo cual yo puedo aún ser edificado con otros también. Porque ese hablar me hace que sea yo más uno con el resto de los creyentes. Así que el profetizar no es simplemente hablar. Este bosquejo es un bosquejo muy amplio, quizás no lo podamos cubrir por completo, pero debemos aspirar en el Señor, que si no lo cubrimos completo podamos ir en nuestras casas y luego entrar en los versículos que aparecen en esos puntos del bosquejo, para entrar en ellos y que pueda ser luz y experiencia para nosotros, para que podamos llegar a ser los profetas de Dios hoy día. Los profetas de Dios, y que se cumpla lo que dice 1 Corintios capítulo 14, que cuando un incrédulo o un indocto esté en nuestra reunión, por el ejercicio y la mutualidad de los santos, él pueda decir, Dios está aquí. ¿Ve? Son hombres y mujeres los que hablan, pero el indocto o el incrédulo a quien oye es a Dios. ¿Qué es esto? Esto es una unión, una mezcla de Dios con el hombre. Esa debe ser la reunión del profetizar. Para ello nosotros necesitamos laborar y debemos ponernos como objetivo ser creyentes, ser matrimonios que cooperan con la edificación de Dios por medio de ser los profetas de Dios hoy día. Ahora, ¿cómo nosotros, qué clase de vida debemos vivir? El punto Romanos 2 nos lo dice. Necesitamos vivir una vida de profetizar. ¿Qué es vivir una vida de profetizar? Pues es una vida de profetizar al amar al Señor al máximo. El profetizar no depende de la capacidad natural que yo tenga de hablar. Muchos piensan que se aprende a ser profeta al ir a un seminario o algo así. No, los seminarios enseñan y los institutos enseñan a las personas a ser predicadores. No estamos en busca de predicadores, estamos en busca de profetas. Entonces, cuanto más amamos al Señor, más seremos capacitados, perfeccionados y equipados para hablar por el Señor. Oh, hermanos, ¿usted quiere ser perfeccionado para profetizar? Ame al Señor. Tenga tiempos con el Señor. Porque finalmente, cuando profetizamos en el aspecto de hablar, ¿de qué vamos a hablar? De lo que ha sido nuestra experiencia con nuestro amado Señor Jesús. Una cosa es leer de un libro de recetas, cuando usted lee una receta. Pero otra cosa es usted hablar de lo que usted se ha comido. Cuando uno habla de lo que se ha comido, habla con realidad. No habla de teorías. Usted habla de realidad. Por ejemplo, hace una semana estaba yo en Chile en una conferencia y los hermanos me dijeron que qué prefería almorzar. Y yo, ¿estás seguro que me está preguntando que qué prefiero almorzar? Los hermanos que tienen trasfondo chileno saben lo que me refiero con lo que voy a decir ahora. Y yo le dije, yo quiero una paila de mariscos. Oh, y los hermanos me llevaron al mercado del centro. Oh, ese mercado del centro en Chile es maravilloso. Y allí me sirvieron esa paila de mariscos. Y tenía camarones, y tenía ostiones. Y es una pailita así caliente. Ah, y la sacan hirviendo con muchos condimentos. ¡Oh, deliciosa! Tiene que ir a Santiago a comerse una pailita. No es lo mismo hablar de la teoría de la paila marina, de la paila marina, que hablar de la paila marina después de haberla comido. ¡Oh! ¿Y qué? ¿Y qué de un pastel de choclo? ¡Oh, Señor! Ese maíz molidito, tan jugoso. ¿Cuál es mi punto? Nuestras reuniones de profetizar deben ser así. Que cuando hablemos todos estemos, ¡oh!, del Cristo que hemos disfrutado. Y todos sepamos desde lo que estamos hablando. Porque ha sido la experiencia nuestra durante esa semana. Y de la misma manera que los ojos de ustedes estaban ahí, sí, brillantes cuando les hablaba de estas cosas. Así deben estar nuestros ojos el día del Señor. Porque todos hemos estado comiendo de lo mismo. Y entonces los que nos impartimos unos a otros es el Cristo que se ha ido edificando en nosotros. ¿Cómo nosotros edificamos? Edificamos con el Cristo que se ha edificado en nosotros. Por eso dice que si alguno edifica, edifica con oro, plata y piedras preciosas. Por mucho tiempo yo pensaba que era que yo iba a donde el Padre, a donde el Espíritu, a donde el Dios triuno, y yo buscaba oro, plata y piedra para dárselos a otros. No. Yo edifico del material que se ha edificado en mí. El oro y la plata y las piedras preciosas que imparto en otros son las que ya yo tengo. Por eso es una edificación mutua. Por eso dice, mire cada cual cómo sobreedifica. Así que somos coedificadores. Así que nuestro amor por el Señor es el factor, el elemento y la esencia básica de que tengamos autoridad e impacto y de que seamos poderosos en nuestro hablar por el Señor. Y un ejemplo de esto, el hermano Lee nos cuenta de la hermana Peace Wong, que fue la hermana que le predicó el evangelio a él. Él tenía unos 19 años cuando supo que una predicadora llamada, una joven predicadora llamada Peace Wong, fue a la ciudad donde él vivía. Y todo el mundo iba a escuchar a esta joven predicadora. Era unos 5 o 6 años mayor que él. Y él con mucha curiosidad dijo, yo quiero ir a escuchar a esta persona porque toda la ciudad está oyendo a escucharla. Cuando la fue a escuchar, hermano Lee recibió al Señor. Pero él muestra que el impacto de Peace Wong en su vida Y en el mensaje que hablaba era porque ella era una mujer que amaba al Señor. Y que el amor al Señor se salía en todas las palabras que ella hablaba. Y esas palabras capturaron al hermano Lee, al punto que él rindió su vida en ese día. Para el resto de sus vidas, de sus días, él dijo, yo serviré al Señor y amaré al Cristo que esta mujer me ha hablado. El impacto y el poder en nuestras palabras no está en el conocimiento o en lo mucho que sepamos, está en nuestra experiencia de amor con el Señor. Detrás de si amamos al Señor, seremos llenos de Él. Todo lo que nos llene interiormente es lo que saldrá de nosotros. El rebosar procede de ser llenos. El capítulo 7 de Juan, versículos del 37 al 39, habla de que de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Este es el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 4 de Juan, el Señor le dice a la mujer samaritana, si alguno tiene sed y bebe de esa agua, le va a dar sed otra vez. Pero si alguno bebe del agua que yo le daré, el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Yo no sé si la mujer samaritana entendió eso, pero fue una de las revelaciones más grandes. Él se está presentando como el agua. Pero un agua que cuando se entra, no sale. El agua que nosotros tomamos, natural, del universo físico, entra y sale. Esta agua que era él, cuando iba a entrar, se iba a convertir en una fuente. Y Juan 7, del 37 al 39, dice que este era el Espíritu. Así que el agua que él iba a dar era él mismo como el Espíritu entrando en nosotros y convirtiéndose en una fuente. Así que usted y yo tenemos una fuente instalada en nuestro espíritu. Que fluye. Esa fuente es el Señor como el Espíritu. Y entonces nosotros debemos hablar del rebosar de esa fuente. Por eso en otra ocasión, y citamos mucho al hermano Lee, porque sus ilustraciones y su ministerio para nosotros nos ha traído el ministerio del Nuevo Testamento. Y él en otras ilustraciones decía que la reunión del día del Señor, las reuniones de la iglesia deben ser reuniones de regaderas. Las regaderas. No sé si aquí usa muchas regaderas, por esta área llueve bastante, pero en el sur de California sin regaderas no hay sembradíos. Si hay regaderas no hay patios bonitos. Porque es un área semidesierta. Oh, y es a veces un espectáculo muy bonito. En estos días no está siendo tan bonito porque hay sequía y está restringida el agua en el sur de California. Pero cuando no había sequía, oh, usted ve los patios, esas regaderas, regando agua. Un espectáculo precioso. Así deben ser las reuniones en el día del Señor. Regando del rebosar del agua que sale desde nuestro espíritu. Así que cuando amamos al Señor al máximo, debemos hablar, debemos liberar a aquel que nos ha llenado interiormente, hablamos de Él, hablamos del que amamos. Una de las experiencias más, los varones en ese sentido son más reservados, pero las mujeres son más expresivas. Y yo tengo dos hijas. Y también, pues, muchas jóvenes en la iglesia que han pasado por el proceso de enamorarse y luego casarse. ¡Oh! Cuando las jóvenes están enamoradas. No hacen más que hablar de su amado. Y lo cuentan. Y sí, es así. ¿Qué me dijo esto? ¿Y qué me compró aquello? ¿Y qué me miró de esta manera? ¿Y qué me envió tal florecita? Hablan mucho de su amado. El varón tiende a ser un poco más reservado en cuanto a eso, pero las mujeres se cuentan los amores de sus unas a otras. Hermanos, nosotros somos la amada del Señor. Estas reuniones deben ser como de esa manera, hablando de nuestro amado, hablando de nuestro amado querido Señor Jesús. Para poder hablar de alguien hay que tener intimidad con alguien, poder hablar de alguien que uno conoce. Por eso es tan crucial nuestro avivamiento matutino. La base de nuestro profetizar es tener un avivamiento matutino diario, en el cual nosotros tengamos un tiempo de amor con el Señor en su palabra. Esta es la base de nuestro profetizar. Si diariamente tenemos tal clase de experiencia, el día del Señor tendremos algo para impartir dentro de los creyentes. No para hablar, para impartir dentro de los creyentes. Es por eso que hemos sido ayudados por el ministerio y estamos ahora en el punto Romano 3. Por medio de tomar el camino de OERP, orar, leer, estudiar, recitar y profetizar, podremos nutrir a otros con las inescrutables riquezas de Cristo. Orar, leer, entonces, del ORP es la parte más importante. ¿Sabe usted que en el recobro del Señor estudiamos la Biblia diferente a como lo estudia el resto del cristianismo? Nuestra manera de estudiar no es a la manera del cristianismo. Nuestra manera de estudiar es orar, leer la Biblia. Cuando oramos, leemos la Biblia, de esta manera la palabra se va impartiendo en nosotros hasta que se constituye como el elemento en nosotros, el cual espontáneamente ha de salir. También el orar, el profetizar requiere mucha oración. El ministerio de la palabra y el ministerio de oración están íntimamente ligados. En Hechos capítulo 6, versículo 4, los apóstoles estaban muy claros en cuanto a eso. Y el apóstol dice lo siguiente: Fueron delante de los apóstoles cuando hubo uno de los primeros problemas en la iglesia en cuanto a la distribución de los alimentos entre las viudas griegas y las viudas de los judíos. Se quejaban unas de que les daban menos comida que a otra, y fueron donde los apóstoles para que ellos les resolvieran el problema. Y en el versículo 6, capítulo 6, versículo 3 y 4, dice los apóstoles lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, quienes encarguemos de este menester. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra. Oración y el ministerio de la palabra van juntos. No es posible que yo pueda ser una persona que profetice para la edificación si no oro. ¿Y qué es orar? Bueno, dice aquí que orar no es solamente pedirle al Señor que haga causas por su mover, sino también hacer que nuestro espíritu sea ejercitado y fortalecido. Ejercitar nuestro espíritu es orar. Orar no es pedir. Orar es tener comunión con el Señor por medio de ejercitar nuestro espíritu. Amén. Señor Jesús. Amén. Y ejercitamos nuestro espíritu invocando su nombre. Amén. Ejercitamos nuestro espíritu aún cantando. Ejercitamos nuestro espíritu orando, leyendo la palabra. Amén. Todo esto es orar. Cuando mezclamos la oración con la palabra, el resultado por medio del ejercicio del espíritu es profetizar. Es profetizar. Y por lo tanto, nosotros debemos ser aquellos que practican el orar, leer continuamente la palabra. Aún el orar, leer, se convierte en lo que produce en nosotros los cambios que vemos que son necesarios en nuestro ser. Porque orar, leer, introduce la palabra en nosotros y esta palabra tiene el elemento santificador. Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra tiene el elemento santificador. Todas estas cosas que hemos escuchado en cuanto a los matrimonios hoy día, en cuanto a los padres, órelas. Órele y lea los versículos que hemos mencionado. Y este palabra va a operar dentro de usted y de mí. Y va a producir los cambios que son necesarios. Y va a producir la experiencia de vida que es necesaria. Y finalmente va a producir que nosotros podamos ser aquellos profetas de Dios, hablando. Número 2 dice, por tanto, la oración debe preceder al ministerio de la palabra, tal como lo practicaron los apóstoles. Sin tal oración, el ministerio de la palabra no será avivado ni fortalecido. Porque cuando nosotros oramos, ¿qué es orar? Orar es entrar en Dios. No piense que orar es pedir, orar es meterse en Dios. Orar es entrar en Dios. Él nos ha dado ese vehículo por medio de nuestro espíritu humano. El espíritu humano tiene dos funciones básicas. Una es que es un órgano para ejercicio. Pero también ya vimos que también nuestro espíritu debe llegar a ser nuestra persona. El espíritu debe llegar a ser nuestra persona. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Aquellos que continuamente ejercitan su espíritu por medio del orar en todo lugar. En todo lugar. Escuchen y vean el siguiente ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25, vemos cómo el Señor continuamente estaba orando y ejercitando su espíritu. Por lo tanto, Él podía hablar. Recuerden que Él decía, las palabras que yo amo no son mis palabras, son las palabras que el Padre me da que yo hable. Pero miren cómo Él vivía, Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Respondiendo Jesús, si usted responde, ¿a qué usted responde? Cuando usted responde, ¿a qué está respondiendo? ¿A qué? A una pregunta. Si yo le digo, ¿cuántos años usted tiene? No me diga los años, pero yo digo, ¿cuántos años usted tiene? Y respondiendo el hermano dijo, tengo tantos años. O le pregunto, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Uriel, me respondió, ¿verdad? Uno responde a preguntas. Dice aquí, respondiendo el Señor dijo, te enaltezco, Padre. Busque el versículo anterior. No hay ninguna pregunta. Pero él está respondiendo al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba en continua comunión. Y el Padre le hizo una pregunta y él le respondió. ¿Cuál fuera la pregunta? No la escuchó, el escritor bíblico no la escuchó, pero escuchó la contestación. Respondiendo Jesús dijo, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y después dice, sí, Padre. ¿Sí, Padre, a qué? Sí, Padre, pero ¿dónde está el Padre aquí hablando? Él dice, sí, Padre. ¡Oh, qué comunión! Y usted lee, la nota, 11:25:1 dice, respondiendo, dice, mientras el Señor reprendía a las ciudades, tenía comunión con el Padre. En tal momento, respondiendo al Padre, Él le enalteció. Hermano, esto es orar. Esto es orar sin cesar. Cuando tenemos tal clase de ejercicio, nuestro espíritu es fortalecido. Nuestro espíritu es ejercitado y fortalecido y podemos hablar. Número 3 dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Un anuncio.
Perdonen, hermanos, hay un vehículo GMC tablilla 5BK5978. Hay una grúa a punto de llevárselo.
¿Qué marca es? ¿Qué vehículo
es? Guagua GMC tablilla de Maryland 5978.
Muy bien. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Estos versículos son un aliento para orar de regreso al Señor. Las cosas que son conforme a su voluntad en la Biblia, su testamento y su pacto. ¿Cuál es el punto aquí? Aun cuando tenemos los bosquejos con los versículos, debemos hacer lo mismo que Samuel, que David hizo cuando Natán le trajo la contestación a la petición que él había hecho. En 2 de Samuel, capítulo 7, David le dice a Natán, al profeta Natán, que vaya delante de Jehová y le pregunte a Jehová si Jehová le permite a él construirle una casa a Jehová, porque él quería construirle una casa a Jehová. Natán vuelve de regreso y le dice, Jehová te dice lo siguiente, ¿tú quieres construirle una casa a él? Él es el que te va a construir una casa a ti. Yo no te he pedido que me construyas casa, yo te voy a construir una casa a ti. Hablando, y tu descendencia, y empieza a hablar de la descendencia. Luego, los versículos 14 en adelante, cuando usted ve a David que va a orar después de la profecía de Natán, David ora de vuelta al Señor las mismas palabras que Natán le trajo. Y fue delante de Jehová y le dice, Jehová, cumple tu palabra. Edifica una casa a tu siervo, como has dicho. ¿Qué quiere esto decir? Nosotros necesitamos orarle de vuelta al Señor todo lo que Él nos ha mostrado por su palabra. Aún las cosas que hemos escuchado acerca de nuestro matrimonio debemos y de nuestra paternidad y de nuestro servicio y ahora del profetizar, debemos de regreso ahora a nuestras localidades decirle, Señor, cumple tu palabra. Haz lo que has dicho este fin de semana. Haz de mi matrimonio un matrimonio que sea un cuadro de Cristo y la iglesia. Que yo pueda cooperar con la edificación y con el servicio en la iglesia por medio de cuidar a los jóvenes y a los niños. ¡Cumple tu palabra! También debe usted volver a su casa y decir, Señor, hazme un profeta. Yo quiero no simplemente hablar palabras el día del Señor. Yo quiero impartir a Dios dentro de los oyentes. Cumple esta palabra. Y por lo tanto debemos orar, leer los versículos desde esta perspectiva. Y habrá entonces en nosotros el elemento de Dios. El elemento de Dios. ¿Qué tal si todos leen ahora el número Romano 4? El profetizar, ya entonces hemos visto que no es simplemente hablar. ¿Qué constituye los elementos del profetizar? Primero, debemos poseer el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso requiere el elemento humano del aprendizaje. Hace unos instantes, en el primer mensaje, yo les cité algo del libro que usamos durante la semana que se llama La Palabra Santa para el Avivamiento Matutino. Y muchos santos desconocen el objetivo y el propósito de esto. Este libro no es la palabra santa. Este libro no es la palabra santa. Este libro contiene la palabra santa, pero no es la palabra santa. Y usted dirá, pero bueno, explíqueme eso. Para eso tenemos que ir al prefacio. El prefacio de este libro dice, este libro se publica como una herramienta que ayude a los creyentes a desarrollar el hábito de pasar tiempo diario, de pasar un tiempo diario de avivamiento matutino con el Señor en su palabra. Así que esto es una herramienta. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Dónde está la palabra santa? Entonces, porque aquí dice la palabra santa para el avivamiento matutino. ¿Dónde está la palabra santa en este libro? Mire, la palabra santa está en esta parte gris oscura, en negrecitas. Esto aquí es la palabra santa. ¿Por qué? Porque es la palabra de la Biblia. Esta es la palabra santa. Los versículos, los dos o tres versículos que están ahí, esa es la palabra santa para su avivamiento matutino. El resto de la literatura del ministerio es para nuestro entendimiento y nuestra iluminación en cuanto a la palabra. Pero cuando hablamos el día del Señor, no hablamos del libro, hablamos de la palabra santa. Amén. Tenemos que hablar de la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos poseer el conocimiento de la palabra de Dios. Esto requiere que nosotros leamos la Biblia. ¿Usted quiere ser un buen profeta? Tiene que leer la Biblia. No se puede limitar solamente a los versículos de aquí. Eso lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta. Desde el principio nos lo dice, es una herramienta. Dentro de unos minutos vamos a estar comiendo. Creo que es una fiesta de amor, ¿correcto? ¿O no? Y nos van a dar unas herramientas para comernos la comida. Pero usted no se come las herramientas. Ni tampoco usted habla de las herramientas. Yo les hablé de la paila marina, ¿verdad? Y del pastel de choclo. Pero les hablé del tenedor y el cuchillo con el cual me los comí. ¿O de la cuchara? No, no les hablé de eso, porque esa es una herramienta. Yo le hablé del choclo, de la pailita marina. Allá. Hermanos, necesitamos hablar el día del Señor, la palabra del Señor, con la iluminación que hemos recibido del ministerio, porque el ministerio lo que hace es que nos abre las escrituras. Pero cuando nos ponemos en pie debemos decir, así dice la palabra de Dios. O he visto en la escritura tal cosa. Tal clase de hablar contiene el elemento de peso de la verdad. Porque lo que toca a las personas es el espíritu en la palabra. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que debemos poseer el conocimiento de la palabra de Dios. Este es el elemento humano del aprendizaje. Hay que leer la Biblia. ¿Usted quiere profetizar y ser un buen profeta de Dios? Tiene que leer la Biblia. Y para esto no es como una computadora que usted le pone un pendrive o un de esto externo. ¿Cómo se llama? Un drive externo. Y que entonces le pone algo externo y de pronto sale todo ahí en la computadora. No. No, eso no se ha inventado ni se va a inventar tampoco. Necesitamos entrar en la palabra. Y también, letra B, debemos tener la inspiración del Espíritu Santo para ese momento. ¿Qué es la inspiración del Espíritu Santo? La inspiración del Espíritu Santo no es que algo del cielo pronto llega, que yo nunca lo había visto, y yo cuando estoy en pie, entonces, eso viene a mi mente ahí. Yo me pongo en pie, no tengo nada, y pronto viene la inspiración del Espíritu Santo. Así, no, eso es supersticioso. Eso no es la inspiración del Espíritu Santo que habla aquí. La inspiración del Espíritu Santo es que por causa de que cuando yo voy a profetizar, por causa del ejercicio de mi espíritu, lo que yo he disfrutado en esa semana y he visto, se mezcla con mi espíritu y el espíritu inspira. Y su inspiración hace que esa palabra sea viviente para los oyentes. Porque se mezcla con el espíritu. Y esa inspiración nos da el elemento divino en nuestro hablar. Y cuando hablamos entonces, algo de Dios se añade a los oyentes. Así que requiere el ejercicio de nuestro espíritu. No es que entonces, pues yo disfruté al Señor, nos ponemos en pie y hablamos así, pues esta semana yo disfruté. Oiga, esto estuvo tan bueno, el avivamiento matutino. ¿Qué es eso? Necesitamos hablar empujando nuestro espíritu, sacando nuestro espíritu para que algo de Dios imparta a los oyentes. A veces habrá que alzar un poco el volumen, pero no quiere decir que siempre que gritamos estamos ejercitando el espíritu. No confunda el gritar con el ejercitar su espíritu. A veces el gritar lo que hace es apagar el espíritu de todos. El volumen de la voz no condiciona la liberación del espíritu. Es nuestro disfrute del Señor y nuestro ejercicio. Conocimos muchos en suministrar al hermano Lee cuando hablaba. Y a veces lo único que él decía, oh. De tan solo decir, oh. Su espíritu estaba saliendo y tocando a la audiencia. Y decía dos o tres palabritas y uno, ¡ay! ¿Pero qué? Si yo no lo había visto antes. ¿Y por qué no lo había visto? ¿Por qué? Porque un hombre ejercitó su espíritu y el elemento divino estaba en esas palabras. Y había la inspiración del espíritu. A tal clase de profetas nos está llevando el Señor. En letra C, entonces debemos tener una visión acerca de los intereses y la economía de Dios. Esto quiere decir que cuando nosotros profetizamos, no profetizamos simplemente como a quien golpea el aire, a lo loco. No, es con visión. Visión acerca de los intereses y la economía de Dios, acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, acerca de las iglesias locales, acerca del mundo, acerca de los santos de forma individual. Y aún de nosotros mismos, en otras palabras, un panorama por medio de la iluminación de la luz divina. Por causa del tiempo que hemos tenido en la semana, durante la semana en el Señor nos da luz y entendimiento y debemos entonces conocer cuál es la situación, aún de la localidad cuando vamos a profetizar. Necesitamos tener el discernimiento, aún de la audiencia a la que estamos hablando. ¿Para qué? Para que la palabra pueda ser efectiva y producir el objetivo por la cual el Señor la ha liberado. Por lo tanto, necesitamos conocer los intereses y la economía de Dios. No es que vamos y encontramos un versículo ahí en la Biblia que dice, después partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel empezó a dar a luz y tuvo un parto muy difícil. Un parto muy difícil. Y me levanto el día del Señor y digo, realmente, la vida es muy difícil. Es como tener un parto. Oh, hermano, necesitábamos esto y aquello, porque miren lo que le pasó a Raquel. Mientras iba a dar a luz, el parto fue muy difícil. Hermano, mi vida es muy difícil. ¿Es eso profetizar? No. No. Porque es un hablar totalmente desconectado del propósito de Dios, de la economía de Dios, de los intereses de Dios, aún de la necesidad de la localidad. Y carente inclusive de la iluminación de la luz divina. Por lo tanto, necesitamos la ayuda del ministerio para conocer los intereses y el deseo de Dios, que no es otro que edificar la iglesia. No es simplemente hablar porque hay que hablar para edificar, para que algo de Dios y de los intereses de Dios se lleve a cabo en esta localidad y en esta reunión y el Señor progrese en su mover. Como este fin de semana. Para hablar estos cuatro bosquejos, no piensen que fue que hicieron así los hermanos, vamos a escoger cuáles bosquejos se van a hablar. Mucha oración, mucho buscar cuáles son los intereses del Señor. ¿Cuál es el interés del Señor en el noreste de Estados Unidos? ¿Qué quiere el Señor hacer con las parejas, con los matrimonios? Señor, por meses, quizás hasta por años, se había orado por un tiempo como este. Por lo tanto, el hablar está en conformidad con el deseo del corazón de Dios. Así deben ser nuestras reuniones en el día del Señor. Número uno, Pablo, al rogar a los santos que anduviesen con voz digno del llamamiento de Dios, lo hizo basándose en su condición de prisionero de Cristo y de prisionero del Señor. Su profetizar a los santos estaba basado en la experiencia que él había tenido en cuanto al deseo de Dios para la vida de él como creyente, que era el mismo deseo de Dios para la vida de todos los creyentes. De todos los creyentes. Número dos, tarde o temprano, como mayordomo de Dios, todo ministro de las riquezas de Dios, todo aquel que fielmente ama a Cristo será encarcelado, no solo por Cristo, sino también en Cristo. Cuanto más lo amemos, más estaremos en Él. A tal grado, Él vendrá a ser nuestra prisión, la cual nos permitirá disfrutarlo al máximo para tener un andar que es digno del llamamiento de Dios. Cuanta más libertad tengamos, más ciegos estaremos. Pero si Cristo es nuestra prisión, nuestros ojos serán abiertos para ver la visión celestial y recibiremos la revelación más elevada de la economía de Dios. La carga detrás de estos puntos 1, 2 y 3 es que nuestro hablar es en conformidad con el propósito de Dios y el deseo de que la economía de Dios se lleve a cabo. No simplemente por satisfacer mi deseo de hablar y de decir dos o tres cosas. Es con miras a que el propósito de Dios se lleve a cabo. Y yo coopere con Él en la localidad donde estoy. Entonces, número 6, debemos aprender y ser perfeccionados a profetizar orgánicamente. Obviamente, con un solo mensaje acerca del profetizar no podemos ser perfeccionados. Debemos orar, Señor, perfeccióname. Y debemos ir al ministerio que nos da hay mucha literatura, aún inclusive en cuanto al hablar en las reuniones de la iglesia y el profetizar en las reuniones de la iglesia. De hecho, hay una serie de bosquejos que llevan como por título el profetizar para la edificación orgánica en las reuniones de la iglesia, para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. El profetizar en las reuniones de la iglesia para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Les animo a entrar en esos bosquejos, en los cuales nos da el ministerio muchas ayudas prácticas de cómo nosotros ser perfeccionados para el profetizar. Debemos redimir nuestro tiempo y utilizar nuestra energía para ser saturados y empapados de la palabra santa a fin de ser equipados para profetizar. Y aquí vienen aspectos prácticos. Necesitamos ser reavivados por el Señor cada mañana al disfrutarle a Él en una porción de la palabra. Y los versículos son relacionados con el avivamiento matutino. La benevolencia amorosa y las compasiones del Señor son nuevas cada mañana. Cada vez que nos levantamos y vamos a la palabra en el Señor, lo que encontramos son las nuevas misericordias del Señor, que son reveladas, y las compasiones reveladas a nosotros cada mañana. Y entonces, cuando mantenemos tal clase de vida diaria, yendo a la Escritura, la senda de los justos es como el sol naciente. La senda nuestra va en ascensión. En nuestra experiencia de Cristo, en nuestro disfrute de Cristo y en cuanto al depósito de la palabra que se va acumulando en nosotros. Entonces, podremos hablar. Será igual que cuando comemos una comida condimentada, muy condimentada. Hay ciertas recetas que tienen cierta clase de condimentos. Hay ciertas comidas que contienen mucho ajo, otros contienen mucha cebolla, otros, los que son del Caribe, contienen mucho cilantro. Y cuando usted se acerca a alguna persona que ha comido de algo de eso, la persona habla y usted dice, oh, este comió esto, oh, este comió aquello, este comió una paila marina. ¿Por qué? Porque usted comió algo y eso que se comió llega a ser parte de usted. De hecho, ¿qué es nuestro cuerpo? Todo lo que no hemos comido. y se expresa. Cuando abrimos nuestra boca, el día del Señor debe ser de aquello que nos hemos comido, de aquello que hemos disfrutado. Y la gente sabe cuando lo que hablamos es realmente lo que nos hemos comido o es sencillamente algo artificial, no real. Porque hay un misterio en el asunto de la vida de iglesia y es que el hermano Watchman Nee en un mensaje lo expresa, dice que un abismo llama a otro abismo. Hay una comunión de espíritu a espíritu. Y vuelvo a mencionar, ustedes han tenido la experiencia, escuchan a dos personas decir lo mismo y una usted dice, este está hablando de Dios. Y otro dice, pues, está haciendo lo más que puede, pero... Porque no es lo que dice, es el elemento de Dios metido en esa palabra. Eso es algo misterioso. Eso es algo misterioso. Entonces nuestro hombre interior se debe ir renovando de día en día. Por ello debemos anticiparnos al alba con nuestra esperanza puesta en la palabra de Dios para así poder reflexionar en su palabra. Es decir, que podamos recibir su palabra con mucha consideración. Y una vez más, aparece aquí el Salmo 119 y los versículos 147 y 148, los cuales nos hablan de invocar el nombre del Señor y considerar la palabra del Señor. Dice ahí, me anticipé al alba y clamé. ¿Qué es clamar? Invocar el nombre del Señor. Así que cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos decir es, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, y inmediatamente considerarlo a Él en su palabra. Debemos hallar las palabras de Dios y comerlas a fin de que lleguen a ser la alegría y el gozo de nuestro corazón. Jeremías 15, 16 dice que Él halló las palabras y se las comió. Pero en estos días yo he sido muy impresionado con algo que por años lo había leído, pero de pronto lo vi. Y es en Ezequiel capítulo 3, versículo 1 y versículo del 1 al 4, Ezequiel 3. Dice así, luego me dijo, hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Jehová le dice a Ezequiel, cómete el rollo, no le dice lee el rollo y habla a la casa de Israel. Dice, cómelo y ve y habla. Entonces abrí mi boca y él me dio a comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus partes internas. ¿Cuáles son las partes internas? Conforme a la economía neotestamentaria, las partes internas son nuestro corazón. Que le componen a la que la conciencia, la mente, la voluntad y la emoción. El Señor le dice, llena tus partes internas de este rollo que yo te doy. Y dice, y lo comí y fue mi boca como miel en su dulzura. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblale con mis palabras. En ningún momento Jehová le dice, lee el rollo. En ningún momento, pero le dice, come y habla. ¿Qué nos dice el Señor durante la semana? Come y habla. Comemos durante la semana y hablamos el día del Señor de lo que nos hemos comido. ¿Qué tal si entonces, por causa del tiempo, los hermanos leen el número 2, las hermanas el 3, y así se alternan hasta llegar al 5? Hermanos, número 2. Hermanas, hermanos, Todos. Aquí se encuentra el peso de nuestro hablar. El peso de nuestro hablar se encuentra en la constitución de la palabra que tengamos. Que podamos decir, así dice la palabra del Señor. Y podamos citarla y podamos abrirla con la ayuda que hemos recibido del ministerio. Con la ayuda que hemos recibido del ministerio. Y debemos prepararnos para profetizar. Algunos piensan que, oh, muy bien, yo disfruto del Señor durante toda la semana, pues el día del Señor me voy a poner en pie y abriré mi boca y el Señor la llenará. Bueno, es cierto que hay un versículo que dice que abre tu boca que yo la llenaré, pero nosotros necesitamos ser perfeccionados y necesitamos practicar. Y necesitamos tomar apuntes. No dependa de su mente. Mientras más adultos nos ponemos, menos debemos depender de nuestra memoria. Muchos de nosotros ya tenemos algunas dificultades. Por lo tanto, es necesario hacer apuntes. No dependa de que toda la semana ha estado entrando la Escritura y el día del Señor, usted tiene solamente 3 o 4 minutos para hablar una profecía. ¿Cree usted que podrá usted hablar de todos los puntos y todas las cosas que vio en esa semana? No, no pretenda hacer eso. Si hace eso, se va a meter en un bosque que no puede salir. Muchos hermanos testifican que no pueden profetizar porque empiezan y no saben ni por dónde. Saben por dónde empiezan, pero no por dónde terminan. Entonces debemos ser ayudados. Y debemos tomar un punto para compartir. En 3 o 4 minutos, lo más que usted puede compartir es un punto. Por eso es que los hermanos nos ayudan dándonos un bosquejo. A veces escuchamos que algunos santos dicen, disfruté el día 5. Bueno, todo depende de donde usted está. Porque si usted está en Brasil y dice el día 5, no es viernes. Acá el día 5 es viernes. Pero allá a la quinta feria, que es lo que son de Brasil, saben que se refiere a otro día de la semana. Nosotros no hablamos de los días de la semana. Nosotros hablamos de la palabra del Señor. No es el día. Yo disfruté el día 5, disfruté el día, en el día 4, en el día 3. No, es en la palabra de Dios. Por lo tanto debemos, si en ese día, que en esa porción encontré algo, debo ir al bosquejo y ver cuál es ese punto y de ahí entonces salir, teniendo la Escritura como la base. No lo que dice el librito, sino la palabra de Dios es la base desde la cual yo salgo. Y aún tengo que practicar hablar. El hermano Lee nos citó unos cuantos ejemplos en el libro La ejercicio y la práctica de la manera ordenada por Dios en el capítulo 15. En español es la página 158 a la 150. Escuche lo que él nos dice en cuanto a la necesidad de practicar para el profetizar. Dice, todos tenemos que aprender dos cosas, ser normales y espontáneos y aprovechar la oportunidad para impartir algo de la palabra. La mejor manera de aprender es que 4 o 5 de ustedes se reúnan para practicar. No me levante la mano nadie. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos reunido para practicar el profetizar? Para prepararnos juntos para profetizar el día del Señor. Algunos inclusive venimos a practicar el día del Señor. El día del Señor no es para practicar. El día del Señor es para profetizar. Dice lo siguiente. Entonces continúa él diciendo lo siguiente. Hace más de 62 años, en 1927, me di cuenta de que por toda mi vida yo hablaría por Cristo. No estudié en en un seminario ni en ninguna escuela de la Biblia. Tampoco tuve a alguien que me enseñara a hablar. La compañía en la cual trabajaba en aquel entonces estaba muy cerca del mar. Después del almuerzo teníamos como media hora y yo salía a una pequeña colina cerca del océano y practicaba allí. Así aprendí a hablar. O sea que salía del almuerzo, tomaba su almuerzo y luego se iba a una colinita a hablar la palabra del Señor hacia el mar. Pero no se quedó ahí. Escuchen. Por las tardes, regresaba a casa y me ponía de pie delante de un espejo largo en el cual podía ver todo mi cuerpo y practicaba hablando y haciendo ademanes. Esto me ayudó mucho. Les aconsejo a todos ustedes que practiquen las cosas que les he compartido. ¿Cuántos de nosotros practicamos nuestra profecía antes del día del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto delante de un espejo a ver cómo nos ven los santos? Todo nuestro ser habla. Cuando nos ponemos en pie, todo nuestro ser habla. Aun como usamos las manos mientras estamos profetizando, puede impartir algo de Dios o puede cortar el fluir. El volumen de mi voz puede matar la reunión. Aun el uso de mis manos. Hay veces que hay, especialmente algunos hermanos, comparten así. Comparten como predicadores. Esto implica que está hablando a los otros. No, la reunión de profetizar es una reunión de mutualidad donde el Señor aún me está hablando a mí mismo. Debo ser cuidadoso cómo yo muevo las manos. Oh, y hasta algunos se han visto. Oh. ¿Qué es eso? ¿Ah? Algunas veces algunos comparten con ira. En vez de impartir a Cristo, imparten su yo. Cuando estoy hablando, ¿a quién imparto? ¿A Cristo o me imparto a mí mismo? ¿Qué sabor queda después de que yo termino de hablar? ¿Sabor de Cristo o mi sabor? Todos conocen, yo vengo en la vieja creación, yo nací en una islita por ahí del Caribe que son muy expresivos. Pero fui ayudado por el ministerio. En una ocasión estaba en un perfeccionamiento y había un hermano que servía al Señor. ¡Oh, y ese hermano cuando compartía, él hacía así y hacía así! Los hermanos se recuerdan de quién. Ese hermano cuando hablaba. Hasta que un día el hermano le dice, termina un compartir, hermano, y dice, fulano, no te sientes. De aquí a 5 días, ¿qué van a recordar los santos de tu hablar? ¿Recordarán las palabras de verdad y vida que has traído? ¿O recordarán los saltos y movimientos que hiciste? Ese fue el mejor perfeccionamiento que yo he recibido en cuanto a cómo hablar la palabra del Señor con mi cuerpo. Y dije, en todo podemos, con todo nuestro ser podemos impartir algo de Cristo o impedir. Aún algunos hermanos, cuando comparten con un volumen de voz tan fuerte y es un saloncito así, pequeñito. Y comparten como si tuvieran un estadio sin micrófonos. Y matan la reunión. Porque ¿quién luego quizás una hermana, cómo se va? Dejan la reunión tan y tan alta y tan con un volumen que ¿quién se sube allá? Y de pronto terminan de hablar y hay un silencio. ¿Qué hicieron? Mataron. Estaban tan y tan llenos de fuego que quemaron a todo el mundo. Necesitamos practicar. Necesitamos practicar. Y ejercitarnos. ¿Por qué necesito yo gritar? No, hay un micrófono. ¿Para qué tengo que levantar la voz y gritar? Sí, necesito ejercitar mi espíritu para impartir algo del Señor, pero eso no depende del volumen de mi voz. Claro, hay algunos que necesitan levantar el volumen de su voz para poder ejercitar su espíritu, porque eso va en contra de su disposición natural, que es otro punto. Cuando yo profetizo, yo debo ir profetizar en contra de mi disposición natural. Si mi disposición natural es, yo debo ejercitar mi espíritu, Señor Jesús, para compartir no conforme a mi disposición natural. Si por lo tanto, por otro soy una persona, sí, debo ejercitar mi espíritu para que mi voz se oiga más. Porque estoy negando mi hombre natural. Y por el espíritu, entonces, hago morir el viejo hombre y entonces algo de Dios se imparte a nosotros. Así que debemos practicar. Letra B, no nos va a dar tiempo para, no me va a dar más tiempo para cubrir, voy a dejarlo hasta la letra B. Debemos estar listos en nuestro espíritu para recibir la inspiración del espíritu para ese momento. Los espíritus de los profetas son la parte más importante de su ser. Sabemos que el espíritu está sujeto a los profetas. Cada vez que hablemos por el Señor debemos ejercitar nuestro espíritu para hablar con el espíritu y con Cristo. Que Cristo esté mezclado en nuestro hablar, quien es todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Debemos orar para introducirnos en Dios a fin de recibir las inescrutables riquezas del Espíritu Santo, de modo que nos alimentemos a nosotros mismos con miras a que podamos alimentar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Alimentamos a otros con nuestro profetizar de lo que nos hemos alimentado nosotros. ¿Qué tal si para hacer, para por lo menos cubrir algunos puntos, todos leen la letra C y luego todos leen el número 7, A, B, C y D? Todos leyendo la letra C. Número 7. Todos juntos, debemos hablar. Hermanos, letra A. Hermanas. Hermanos, hermanas, hermanos, todos juntos. Quiera el Señor que podamos ser aquellos que somos perfeccionados para profetizar para la edificación de la iglesia. ¿Qué tal si oramos de dos en dos y los hermanos nos dirán qué hacer? ¿Qué hacer?